Frozen 2 y cuya segunda entrega llegará la semana siguiente. La de hoy la vamos a continuar con otra mujer que nos fascina y que ha vuelto a ponerse delante de un micrófono después de unos años centrada en el cine, su principal ocupación. Se trata de Eleanor Wilding y su regreso se titula Leo and Leo y llega de la mano de Leo Sidran, músico estadounidense que vivió una temporada en Sevilla y que fue coproductor de la canción con la que Jorge Drexler, pareja de Eleanor, ganó su premio Oscar. Sidran y Eleanor son amigos desde hace muchos años y como colegas se han prometido muchas veces hacer algún día algo juntos. Pues ese día llegó este 2025 cuando Eleanor dio el paso de proponerle a Sidran grabar un disco con su repertorio, idea a la que al final se sumaron algunas canciones nuevas y al juego de Leo and Leo se han sumado también Jorge Drexler, Javi Peña o Kevin Johansson, tremendos todos ellos en sus colaboraciones, pero me voy a quedar hoy con una con la que me identifico mucho. It's Not Too Late surge por el paso que dio Eleanor hace poco de aprender a conducir y que dio paso al chascarrillo hecho de canción de su amigo y que será mi banda sonora el día que yo me ponga con el dichoso carnet de conducir. It's not too late to get behind the wheel. It's not too late to take a drive. It's not too late to get behind the wheel. It's not too late to come alive. It's not too late to make a change. To take an oath or abdicate. It's not too late to rearrange. I tell you it's never too late. It's not too late to love someone. To let your heart accelerate. It's not too late to have some fun. I tell you it's never too late. It's not too late to hoist the sails. It's not too late to put to sea. It's not too late to hoist the sails. It's not too late to get set free. Uno de mis cortes favoritos del regreso musical de Eleanor Wilding tras sus días en Marlango, en un disco que me ha encantado y que he escuchado mucho, con esos tonos nocturnos y jazzísticos que encajan muy bien en la voz de Eleanor. Del regreso de la actriz vamos a pasar a otra mujer que ha vuelto a la primera línea musical este 2025, también tras varios años fuera del radar. Se trata de Holly Golightly, mujer inglesa que descubrí cantando con los White Stripes aquello de We're Gonna Be Friends. En solitario, Holly, cuyo nombre de bautizo es el de la protagonista de Desayuno con Diamantes, no se trata de un nombre artístico. Holly ha tenido desde sus comienzos una carrera muy sólida. Hace 10 años la entrevisté para Mondo Sonoro y me contó que se había mudado a Estados Unidos a vivir en una granja con caballos, gallinas, cabras y 4 perros. Se había mudado allí con su marido y productor y llevaba una vida intensa de granjera. Y me contó que para ella la música era algo que tenía que aportarle placer y alegría y que no lo veía como un trabajo. 7 años después de su último álbum, la inglesa ha regresado con un disco que me ha encantado, Look Like Trouble. Es una colección de canciones que muestran el talento de Holly Golightly como compositora y la dulzura de su voz como cantante. Esto es Miss Fortune. Poor little misfortune. From me to you. Your bullshit gauge is broken. I tell you what I'd do. If I
ain't got no money's gonna get. If I were you, I'd keep this in mind. If I were you, I'd quit signing on the line.
Llegamos al final de esta primera parte de un programa doble en el que estamos repasando los grandes discos del curso para Sofá Sonoro. La semana que viene seguiremos con la segunda entrega, donde quedan muchos y muy buenos discos por recordar. Hoy cerramos el episodio con un poco de afrobeat, ese género musical que se inventó Fela Kuti al juntar el jazz europeo de los 60 con los ritmos nigerianos de los 70 y la carga política de los Panteras Negras que conocí en Estados Unidos. La música de Kuti ha tenido grandes continuadores, varios de sus hijos entre ellos. Este año han coincidido en las tiendas dos de los mejores representantes del género, del afrobeat. Por un lado está lo nuevo de Antibalas, banda estadounidense, la que mejor probablemente defiende el género a ese lado del Atlántico. Y por otro lado está el nuevo disco de Femi Kuti, uno de los hijos de Fela, un tipo muy peculiar al que entrevisté hace ya más de 10 años y que me impresionó mucho su forma de ver el mundo, su forma de entender el papel del mundo occidental en el pasado, presente y futuro de África. Femi Kuti ha publicado este año Journey Through Life, un disco enorme con mucha carga política, con un ritmo infeccioso y trabajo en el que vamos a cerrar esta primera entrega de nuestro repaso musical del 2025. Volvemos el fin de semana que viene con más. Adiós. 24 years on, our government never performed. Them just the government they chop. From 1999 we they talk. They fail to repair our refineries. They pretend with their rivalries. They sit down together, they enjoy. While the country they destroy. 11,836 elected officials, yeah, yeah. And thousands of more selected beneficials, yeah, yeah. Rotating themselves and bleeding the country dry, yeah, yeah. Playing politics with our lives, yeah, yeah. Democracy at all cost, but love for country them lost. These politicians, their own worst. Their matter be like us. You see, joining politics, what's their mission? Corruption, what's their intention? Steal and get rich, what's their mission? Greediness, what's their motivation? So after 24 years, with confidence we feel safe. These politicians fail the nation. They fail to bring salvation. From 1999 to 2023, them bastardize the economy, bastardize the country. Abio, these politicians, they don't bastardize the economy.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. La Guardia Civil investiga un presunto asesinato machista en Sevilla después de detener a última hora de este sábado a un hombre de 35 años tras encontrar el cadáver de una mujer en una vivienda de la localidad El Viso del Alcor. Los agentes acudieron al lugar por el aviso de un incendio en la vivienda y al llegar hallaron el cuerpo de una mujer de 30 años que presentaba signos de violencia por uso de arma blanca. El suceso se investiga como posible asesinato machista. El subdelegado del Gobierno de Sevilla es Francisco Toscano.
La Guardia Civil lo investiga como un posible asesinato machista. De hecho, hay una persona detenida, se trata de un hombre con el que esta mujer podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental.
La autopsia determinará si la muerte fue anterior o posterior al incendio. La víctima no se encontraba en el sistema Biogen, pero el detenido sí, por una relación anterior con otra mujer. Más asuntos. Este sábado, acto en el Congreso por el Día de la Constitución, que cumple 47 años con representantes de la esfera política, judicial, también el ejército. Allí la presidenta del Congreso ha pedido consenso en un momento de gran polarización política.
Debemos defender los principios democráticos ante los discursos que ven en la pérdida de libertades una ventaja y un atractivo. Defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados.
Francina Armengol ha recalcado que la Carta Magna se debe adaptar a los avances sociales que marca el paso del tiempo. En Madrid, sobre la polémica del Hospital de Torrejón, que también ha ocupado este sábado los corrillos en el Congreso, el CEO de este hospital público de gestión privada, Pablo Gallart, ha enviado un comunicado a los trabajadores. En este asegura que el audio difundido por El País, en el que llama a aumentar las listas de espera para tener un mayor beneficio económico, está editado y recortado. Por ello, difunde un audio adicional que no contradice a lo que dicen los audios difundidos por El País. Radio Madrid, Javier Carrera.
Gallart asegura que su discurso, en el que llamaba a incrementar las listas de espera, ha sido editado y recortado y amaga con llevar el audio completo ante un notario y acudir a los tribunales. Lo cierto es que los 4 nuevos minutos filtrados ahora no son incompatibles con lo publicado. De hecho, el CEO llega a insistir en hacer algo para sobrevivir.
Tenemos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva.
Gallart sigue la estrategia de la comunidad para minimizar el asunto, reduciendo todo a supuestas rencillas y presumiendo de datos, lo mismo que hacía Ayuso desde el Congreso, pero ambos omiten que más de 250 trabajadores ya habían denunciado esas malas prácticas. Tampoco explica la presidenta que desde que ella dirige la comunidad ha entregado 88 millones de euros extra, 33 este mismo verano, a este centro, el principal beneficiario del modelo de libre elección de Ayuso, junto a los 4 hospitales de Quirón, el grupo para el que trabajaba su pareja, Alberto González Amador.
En Valencia continúa la investigación por la Dana tras la publicación de los mensajes de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, con Carlos Mazón el día de la tragedia. Este jueves, el subdirector de Emergencias declaró ante la jueza de Catarroya, donde aseguró que no tenían información suficiente para lanzar la alerta porque no disponían de un sistema de análisis que, según el subdirector, el expresidente paralizó cuando entró en la Generalitat. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
Este sistema podría haber integrado el día de la Dana la información de múltiples fuentes como la EMET o la Confederación Hidrográfica, según ha admitido ante el juzgado el subdirector de Emergencias, que añade que habría predicho la magnitud de la Dana. Su implantación se licitó en mayo de 2023, pero el nuevo gobierno de Mazón tuvo paralizada su firma durante al menos 7 meses. Jorge Suárez dijo que en ese tiempo no fueron capaces de hacer los documentos contables. El contrato se firmó justo antes de la Dana, pero un año después todavía no está implantado.
En crónica internacional, el canciller alemán se encuentra este fin de semana en un viaje institucional a Israel. Merz se reunirá este domingo con Netanyahu para abordar cuestiones como el alto al fuego en Gaza. John Jiménez.
Merz salió el mediodía de ayer de Berlín en un viaje a Oriente Próximo que ha tenido una primera parada en Jordania. Esta es la primera visita a Israel de un jefe de gobierno de un gran país europeo desde noviembre de 2024, cuando la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes contra la humanidad en Gaza. Este domingo es el día clave de la visita. Los platos fuertes, la reunión con Netanyahu y una visita al memorial Yad Vashem, que recuerda a los 6 millones de judíos asesinados por la Alemania nazi.
Pues de momento es todo, se quedan con el cine en la SER. Nosotros volvemos con más información aquí en una hora y estamos siempre en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes.
La entradilla de hoy no es una crítica ni una reivindicación, es una despedida cariñosa a quien trabajó por y para el cine. Esta semana nos hemos despedido de José Luis Cienfuegos, director de Seminci, una figura que quizá desde fuera del sector del cine no conozcan demasiado, pero que sin él pues no se entiende el cambio de muchos festivales en los últimos años. Muchos festivales que dirigió como Gijón, Sevilla o Valladolid. En todos puso su personalidad, que era bastante moderna, en favor de un cine radical, de un cine de autor, intentando atraer a nuevas figuras y nombres y que encontraran su público. El suyo fue un trabajo sin cesar, como el de muchos y muchas que cumplen funciones, a veces administrativas, menos visibles en la industria del cine, quizá menos artísticas, pero que son imprescindibles para que todo funcione, para hacer más grandes las películas, para que les vaya mejor. Cienfuegos, además, siempre tenía una sonrisa y mucha amabilidad que echaremos de menos aquí en el cine en la SER. Hoy queremos reivindicar su trabajo y el trabajo de aquellos y aquellas que sacan el cine adelante desde sus puestos del ICAA, desde los festivales, desde la exhibición, desde las filmotecas, los archivos, trabajos muchas veces poco visibles, como decimos, y poco gratificantes, pero sumamente importantes. Esta semana con nuevos estrenos que llegan a plataformas, pero sobre todo con las películas que vamos a disfrutar en el cine, en pantalla grande, como le gusta a James Cameron. Ya lo ha dejado claro que esto de los Oscar, muy mal que puedan puntuar igual las películas de Netflix. Elio Castro, José Manuel Robero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, y le ha dado la razón uno de los protagonistas de esta semana, Stellan Skarsgård, que le han preguntado en alfombras rojas y ha dicho, por supuesto que estoy de acuerdo con esa afirmación.
Hombre, las películas se tienen que ver en el cine. Lo que pasa es que vivimos una época en donde yo creo que los cines...
Lo está costando sobrevivir.
Está costando sobrevivir, sí.
Sí, iremos, en los próximos programas iremos analizando un poco cómo ha sido la taquilla del año, que no ha sido nada halagüeña y que es una pena. Pero bueno, ahí está la opinión de James Cameron, que también escucharemos dentro de poco ya profundamente porque tiene nueva película de Avatar. Ahora vamos a centrarnos en el segundo premio en el Festival de Cannes, Valor Sentimental, Sentimental Value. Es la nueva película de Joaquín Trier, que es una de las grandes rivales a batir para Oliver Lasse y Sirat en la campaña de premios. Es un drama familiar donde cuenta la difícil relación entre un padre, Stellan Skarsgård, director de cine reputado, que pasó de sus hijas cuando eran pequeñas, aquí seguramente muchos directores de cine se sentirán reflejados, y esas dos hermanas, Inga Innsbøtter y Renata Reinsve, pues justo en el momento en que regresa su padre para rodar una película en la casa familiar y con Netflix como plataforma y con una estrella estadounidense, el Fanning, tienen que enfrentarse a esa relación.
¿Por qué no quisiste hacer el papel?
No puedo trabajar con él.
¿Por qué?
No podemos ni hablar.
Pero él quería que tú lo hicieras.
Sí.
No consigo entenderla, ¿sabes? Cuanto más la estudio, más perdida estoy cuando intento ser ella. Es como si su tristeza fuera... Es una parte enorme de ella. Es muy hermoso.
El director noruego estuvo en San Sebastián hablando del éxito de una película que ha rodado en dos idiomas, en noruego y en inglés, y que ha conectado desde Cannes con la prensa de todo el mundo.
The story is dealing with a family who's had a troubled past.
La historia trata sobre una familia que ha tenido un pasado turbulento durante varias generaciones y en particular sobre dos hermanas que se enfrentan a una difícil relación con su padre. Y en la vida real, fuera de esta película, siempre me he preguntado por la idea de reconciliación. Tienes que olvidar algo para seguir adelante, pero debes recordar el pasado. Es una cuestión muy existencial. Puedo aceptar dejar pasar algo, pero para entender a un padre así, también es necesario recordar y entender una parte de la historia. ¿Qué pasó durante la guerra? ¿Cómo fue la experiencia de tener padres que soportaron la ocupación de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial? Todo este efecto dominó de la historia y los traumas personales que propagan de generación en generación me interesa.
Hablaba también de esa dimensión más política de una película donde, pues como ya apuntaba Joaquín Trier, el trauma de esas hermanas no solo es el abandono del padre, sino también ese hilo o esa herencia, ¿no?, de la ocupación nazi y de los colaboracionistas, pero también cómo se aborda eso desde la familia y desde el arte.
La posibilidad del arte es que tengamos un lenguaje alternativo para reflejarnos a nosotros mismos, para entendernos a nosotros mismos, para vernos los unos a los otros. El cine tiene, en esencia, una capacidad de empatía. He visto películas toda mi vida con personajes que son muy diferentes a mí. Siento que el otro es diferente, pero lo he entendido o he entrenado mi capacidad para sentir curiosidad por el comportamiento humano. Creo que eso tiene valor.
I think that has value.
Y esto es algo en lo que insistía su actor protagonista Stellan Skarsgård, el actor sueco, que aquí borda el papel de un director noruego, que quizá nosotros aquí no entendemos ese cambio, pero son países diferentes, hablan en idiomas diferentes. Hace de este padre y director arrepentido, él tiene también muchos hijos, se ha dedicado a hacer películas de todo tipo en Noruega, en Suecia, en toda Europa, pero también en Hollywood, y hablaba del poder del arte en este tipo de relaciones.
I don't believe in art as a therapy form, except for the main man who's making the art himself.
No creo en el arte como una forma de terapia. No creo que las artes sanen de esa manera, en un sentido colectivo. Un director podría correr maratones, cocinar o hacer películas, y todo podría tener el mismo efecto curativo en ese sentido. No creo en ese poder del arte, pero, por supuesto, el arte es esencial porque el arte es una ciencia. Es la ciencia sobre los seres humanos y sobre cómo percibimos la realidad. Y ahí tenemos que hacer que sea una ciencia innovadora todo el tiempo.
Es una ciencia sobre los seres humanos y sobre cómo percibimos la realidad. Y ahí tenemos que hacer groundbreaking
Stellan Skarsgård, que estaba un poco más comedido en San Sebastián después de haber dicho que Bergman era bueno,
casi
era fascista. Exactamente. Bueno, es un drama interesante, es un punto de madurez del director Joaquín Trier, que hasta ahora había retratado a una generación, y aquí aborda una familia completa, algo mucho más profundo. Dice que él es padre y que también ha querido explorar esas cosas. ¿Os ha conmovido este drama? Y no sé si los homenajes a Bergman están muy, muy metidos.
Hombre, yo lo primero que pensé viendo la película es que ese personaje tiene mucho de Bergman, de la vida de Bergman, ¿no? Que también tuvo muchas mujeres, abandonó o dejó a un lado a sus hijos, se metió no solamente en el mundo del cine, sino también en el mundo del teatro, ¿no? Él fue uno de los grandes autores teatrales y directores teatrales de Suecia. Entonces, que tiene mucho de Bergman. A mí la película me ha gustado, pero porque trata muchísimos temas y de forma muy sutil, ¿no? Casi los vas descubriendo, ¿no? Te habla de la relación padre-hijas, ¿no? De las heridas que produjo el abandono del padre, de esas heridas que vienen muchas veces del pasado. Luego también de cómo los actores, las actrices en este caso, y los directores, pues abordan su trabajo, cómo muchas veces es el único medio de comunicarse o de expresar sus sentimientos. Este hombre solamente tiene una forma de comunicarse con su hija, que es a través, que es el cine. Y la hija parece que solamente tiene posibilidad de demostrar toda su sensibilidad o de y a veces que le juega malas pasadas a través de su trabajo como actriz. Luego está la presencia de la casa, que para mí es muy importante,
es preciosa,
¿no? Todas esas casas que van pasando de generación en generación y que van dejando su huella en las personas que habitan. El cine, ¿no? Porque habla también muchísimo de cine, de cómo abordar un tema muy personal, si lo puedes abordar con una actriz norteamericana y con una producción tan fría y tan distante como Netflix, del paso del tiempo, porque hay una escena a mí que me parece muy conmovedora de cómo él se va dando cuenta de que es uno de sus grandes colaboradores, pues ya es mayor. Él mismo se da cuenta de que es mayor y aborda quizá lo que es el último gran trabajo de su vida. En fin, que hay muchísimas cosas de la película que te las va contando y que yo creo que sí te llegan a conmover en muchos aspectos.
Yo estoy de acuerdo en que es un dramón que conmueve, que te lleva por muchos lugares emocionales, que hasta tiene una parte más lúdica, con toda la trama de Netflix o con toda la relación entre Stellan Skarsgård y Elle Fanning, que hace de actriz americana, que luego él juega bien sus cartas, porque una parte en inglés va a hacer que tu película se lea y se vea mucho mejor en el mercado anglosajón, pero a la vez, a ti que no siempre te ha salido bien el intentar estar o hacer algo en inglés, pues al final mantienes y hablas de lo que ha supuesto para ti, ¿no? Yo creo que es una película también que habla mucho del propio Joaquín Trier, de cómo es lo que tú decías, ¿no? Cómo es rodar una película, cómo es hacerla con una actriz. Yo entiendo que después de La peor persona del mundo, igual que a muchísimos otros directores, le lloverían muchísimas ofertas. Y él decide hacer este drama, decide hacer una cosa totalmente personal, aunque a la vez hay una serie de elementos, ¿no?, que lo hacen hipermoderno y del gusto hollywoodiense, pero no deja de ser una película totalmente autoral y totalmente a contracorriente en muchos aspectos. A mí me gusta mucho, me gusta la idea de la casa, me gusta la idea de esa familia, también de cómo trata la enfermedad mental y cómo trata, cómo las dos hijas, cada una a su manera, ha asumido o ha llevado de una manera muy distinta la desaparición del padre, ¿no? Y eso pasa en todas las familias, no todo el mundo supera un trauma de la misma manera. Quizá la parte del nazismo es la que me parece más metida con calzador y quizás sí que a veces veo como que todo va a ser previsible, o sea, sé perfectamente cuándo va a volver el padre, qué le va a pasar al padre, cómo se van a encontrar, pero no me molesta tanto porque la película no trata tanto de eso como de sentir la familia, la complejidad de una familia, la complejidad del paso del tiempo y el poder del cine para sanar todas esas heridas. Y eso me parece brillante y aparte que solamente por el plano de la casa al inicio y al final me parece ya tremendamente estimulante.
Bueno, es fantástica. Yo creo que es un drama total, ¿no? Hacía tiempo que no veíamos un drama familiar con esta hondura, con esta profundidad, con este peso emocional y esta carga dramática que llevan todos los personajes. Y realmente el tronco de la película podría ser muy sencillo, ¿no? Que es el drama familiar muy básico, que es dos hijas y la ausencia paterna, que es algo, una constante que hemos visto en el cine, en la sociedad y en muchos otros aspectos. Pero yo creo que lo eleva muchísimo todo lo que habéis comentado de cómo logra empastarlo con el arte, con el cine, con el, si tiene un poder curativo para quien lo hace, para quien lo representa. Y luego es muy interesante también porque creo que la película funciona a dos niveles, como retrato de la familia atravesada por el dolor, por traumas heredados, la parte histórica que comentaba Pepa, que coincido con ella en que posiblemente es lo que está más deshilachado o peor enlazado,
eso,
¿no?
Eso y los homenajes obvios a Berman.
Sí, ese trauma histórico, igual que a Hitchcock hay uno, ¿no? Esa presentación del personaje de Elle Fanning con un moño rubio por detrás, hablando un poco de la suplantación de identidad, y esto es claramente un vértigo, ¿no? Pero sí que me gusta mucho también cómo funciona la película en el sentido de preguntarse por los relatos, ¿no? ¿Qué se ha contado esta familia? ¿Cómo se han narrado ellos mismos siendo una familia de un director de cine y de una psiquiatra, que es la madre que ha muerto? Lo que no se han contado, todos esos silencios guardados, que también son silencios que permanecen en la casa, que habita, ¿no? Y que también casi supura esos traumas. Y luego, ¿cómo buscan afrontar esos problemas y cómo representarlos? Porque solo son capaces, parece, a través del cine. Y creo que hay momentos absolutamente fantásticos, muy bien escritos y conmovedores, como es la conversación entre las dos hermanas, ¿no? Que es como uno de los clímax de la película, o la conversación de la actriz americana y Renata Reinsve, ¿no? La actriz noruega, que es una conversación no de competencia entre actrices que están lidiando a ver quién hace un papel, sino de totalmente sinceridad, de ir a la verdad de ese personaje, porque la americana no logra entender todo ese dolor que arrastra ella. Con lo cual, creo que también habla mucho de la profesión, de la honestidad con la que se encara un personaje, con la si puedes hacerlo o no sin haber vivido esa autenticidad. Y todas esas reflexiones que esconde, y yo creo que es como un drama familiar perfecto y luego engalanado con todo eso que es las interpretaciones y la dirección de actores, que creo que es fantástica.
Sí, la verdad es que están todos estupendos. Stellan Skarsgård es un actorazo que ha hecho todo tipo de villanos, todo tipo de papeles, y a Renate Reinsve pues ya la habíamos visto en La peor persona del mundo y aquí vuelve a estar en el centro. Con ella hablamos en San Sebastián.
Joaquim es el mejor director. Al igual que escribe los personajes, nunca los juzga, los maneja con mucho cuidado y con amor. A pesar de que son muy complejos y pueden tener algo de oscuridad, sigue sintiendo mucha compasión por ellos. Y en el set pasó lo mismo. Todo lo que surge de los actores es bienvenido. Incluso las cosas que te pueden parecer feas o incómodas son bienvenidas y manejadas con compasión. Siento que me desarrollé como persona también trabajando con él y aceptándome a mí misma. Y siento que esto se traduce en la película y en los personajes. La gente puede encontrar algún tipo de consuelo al verla. Es muy inteligente, muy sabio y realmente cuida de todos los que están en el set, delante y detrás de las cámaras. Todos son un equipo.
Vosotras dos sois lo mejor de mi vida.
¿Lo mejor de tu vida?
Mm-hmm.
Pues haber estado presente.
Para ser actriz tienes que abrir todo lo que hay en ti si quieres profundizar y ser auténtica con el personaje y respetar su verdad. Y cuando te abres, todo lo que llevas dentro sale a relucir y puede ser muy incómodo. Y si es incómodo, sabes que probablemente sea bueno. Pero el personaje de Nora es muy diferente a mí. Ella entra en pánico porque cuando se abre, no ha procesado nada. Cuanto más se acerca al escenario, más y más se asusta por no entrar en él. Por eso se esfuerza en procesar y en comunicar las cosas que le han sucedido de una manera saludable. Somos muy diferentes en ese sentido y me pareció fantástico y muy divertido interpretar este tema del pánico. Creo que es muy reconocible en los humanos.
¿Por qué te asusta tanto la cercanía? Es que se te nota que no te resulta fácil.
No, la verdad es que no.
No.
Me va perfecto que estés casado porque así me evito enfrentarme en una relación de verdad a lo jodida que estoy.
The difference between him and Bergman.
La diferencia con Bergman es que aunque puedan tratar los mismos temas, él tenía una perspectiva muy diferente, muy, muy oscura. Si acaso al final había un poco de luz que te mantenía enganchado para la próxima película. En esta película, yo también muestro toda esa oscuridad para que al final se vea algo de luz. Pero Joachim Trier lleva el amor y la compasión a toda su vida. Es una atmósfera muy diferente. Creo que Bergman tenía miedo de la vida, pero Joachim tiene más miedo de la muerte.
Was afraid of life, but Joachim is more afraid of death.
Bueno, va a ser una de las películas, como casi todo Cannes, que esté en los Oscar. Rival de Sirat, rival de Panahi, del Agente Secreto, que todavía no se ha estrenado en España. ¿Quién va o quién creéis que va a dar el sorpaso? Porque últimamente Panahi está que lo tira.
Pues hombre, yo creo que esas cinco seguro que están en la shortlist y luego a pegarse de cuchilladas unas con otras. A ver, en el sistema de elección de la categoría de mejor película internacional, la verdad es que es complejo, es laborioso, intervienen un comité, otro comité, hasta que se elabora el quinteto final, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí dan pie a muchas sorpresas. Pero vamos, yo creo que Panahi, Sirat, esta película, seguro que están.
La carrera es larga, es que luego se va reformulando mucho. Yo creo que entre Panahi, Sentimental Value, Valor Sentimental, van a estar entre las cuatro o cinco nominaciones, ¿no? Panahi puede entrar en mejor película, dirección, guión y película internacional. Lo mismo que la película de Joachim Trier, que a lo mejor dirección él no está, porque hay más competencia americana, ¿no? Con Paul Thomas Anderson, Chloe Zhao. Pero luego sí que creo que Renata Reinsve va a entrar en mejor actriz protagonista y Stellan Skarsgård a día de hoy es el gran favorito en secundario, con permiso de Benicio del Toro, en una batalla tras otra, pero es un papel como que también puede sonar a premiar una trayectoria, alguien que ha hecho muchas películas en Estados Unidos y que tiene el pozo y la hondura, como decíamos, para ganar un Oscar.
Pues veremos a ver qué marcan los Globos de Oro, que son el próximo lunes. De momento vamos a seguir con los estrenos. Hay también cine americano con Five Nights at Freddy 2, secuela de esta historia de terror basada en el videojuego protagonizada por Josh Hutcherson. Ha transcurrido un año desde la pesadilla sobrenatural en aquella pizzería y la historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda.
Freddy Fazbear's Pizza. No es el Freddy's que recordaba.
Tú te acuerdas del que era una franquicia, ¿verdad? Este es el original.
Se estrena también Eternity. Es un drama romántico dirigido por David Frayne, ahonda en la relación de un triángulo amoroso post-mortem, en ese momento en que las almas tienen una semana para decidir dónde, cómo y con quién van a pasar su eternidad. Ese triángulo lo forman Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner. Ella debe decidir si pasa la eternidad con el que ha sido su última pareja o con su primer amor, que murió joven y la ha estado esperando en el más allá.
Has fallecido, Larry.
¿Quién eres?
Soy Ana, tu CMA.
Eso no es un trabajo.
Y este es el nudo. Aquí eliges dónde pasar la eternidad.
No aguantas la ropa.
¿Y junto a quién?
¡Joan! ¡Joan!
Estaba en la cama.
Mi vida,
y
estás
luego...
preciosa. Tengo una notición. Estás muerta.
Con el director y los protagonistas hemos hablado sobre el amor en el más allá, el regreso como tendencia también de la comedia romántica desde otros puntos de vista.
Lo que me gustó del más allá de nuestra película Eternity es que es en gran medida como un microcosmos de nuestro mundo. Es caótico, todo gira en torno a vender y consumir, todo es burocracia. Así que creo que más que ser celestial, que creo que es lo que uno se espera, es muy familiar. Y de hecho creo que eso es realmente reconfortante.
Esta especie de retiro en el más allá te permite volver otra vez a empezar de repente. Creo que es una de las experiencias más desconcertantes que alguien puede tener. Y aquí es donde entra en juego todo el humor situacional. Pero también la relación con Luke es un recordatorio de lo que era el amor joven, las mariposas y esos nervios. Pero pensar eso cuando tienes 90 años es una contradicción muy divertida.
Pensé que era un guión muy dulce. Siento que he estado rodeado de Larrys muchas veces en mi vida y normalmente personajes así no suelen estar en entornos románticos, así que disfruté viéndole intentar averiguarlo.
Creo que el amor tiene una verdad esencial que pienso que es la misma, pero sí creo que las generaciones más jóvenes lo abordan de diferente manera y ha estado muy bien explorar las diferentes ideas sobre lo que es el amor. Y al final creo que el amor ideal de una persona es totalmente diferente al de otra. Creo que pueden abordar verdades universales de la humanidad con una ligereza o un toque que otras películas no tienen. Así que me encantaría que estuviéramos en un renacer de las comedias románticas. Creo que eso sería maravilloso y sería muy emocionante formar parte de ello.
Pues veremos, y veremos si eso no se convierte en las comedias de los 90 de brocha gorda y sigue la senda por ese camino. Vamos con cine español, se estrena Golpes. Es el debut como director del guionista Rafa Cobos, que ha escrito junto a Alberto Rodríguez películas como La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras y series como La Peste o Anatomía de un Instante. En Golpes ahondan el tema de la transición y en cómo dos hermanos, cuyo padre fue víctima del franquismo, se enfrentan en democracia. Uno es Jesús Carroza, que se dedica a atracar bancos para poder pagar y sacar a su padre de una cuneta. El otro es Luis Tosar, que es el policía encargado de vigilarlo.
Dicen que solo les roba a los facha.
¿Tú sabes lo que es un facha?
Un viejo con dinero, ¿no? ¿O qué?
Me apetecía usar el cine periférico, que sobre el que yo tengo bastante relación, estoy bastante familiarizado con él, al servicio de algo un poquito más sociopolítico, y ahí sentí que era el momento de asumir yo solo la responsabilidad, de dirigir yo solo, y desde luego me lo he pasado muchísimo mejor.
¿Dónde has aprendido a disparar?
En el mismo sitio que tú.
Estamos hablando más del final de la transición, es decir, la historia no está dicho, pero transcurre en el otoño del 82, en octubre, no sé qué día, ganó el Partido Socialista las elecciones, un partido de izquierda, el primer partido de izquierda, y es el momento en el que se presume que un partido de izquierda va a mirar hacia atrás, va a ejercer la memoria de una forma más constructiva. Entonces yo creo que la historia no habla de la transición, sino del final y de la conclusión de lo que tendría que haber sido una transición idílica.
No puedes hacerme esto, Luis.
Sí, sí puedo. Eres el único policía bueno que tengo. Y te vas a ir de esta ciudad cuando me salga a mí de los cojones. O sea, cuando lo cojas.
El cine King es mucho más frontal, digamos, de algún modo, porque digamos que no tiene tiempo de ejercitar la crítica, no tiene distancia para decir, señores, somos atracadores y somos delincuentes, probablemente porque somos consecuencia de un sistema heredado de un conflicto que ya, sobre el que ya hemos pasado y sobre el que nos falta hablar. Cuando tienes la distancia, tienes la posibilidad de hacer que esta historia, bueno, relacionada con delincuentes, relacionada con jóvenes desairados, con jóvenes rebeldes, con jóvenes que no encontraban otra forma de ganarse la vida, respondía a otra cosa, y por tanto tienen la posibilidad de que la peripecia esté al servicio de una cosa mayor, de jugar con la metáfora de algún modo, ¿no? Y creo que eso es una ventaja. Desde luego, pues también es una ventaja que te permite decir, bueno, no voy a repetir el cine kinky, voy a hacer lo que yo siento que me parecía interesante del cine de kinky de entonces. Es decir, yo creo que revisitar el cine kinky haciendo cine kinky, bueno, es una decisión personal, pero no es la que me interesaba a mí, porque al final creo que es hacer un ejercicio de nostalgia más que de recuerdo, y creo que la nostalgia no es buena.
Déjame buscarlo.
Si quieres sacarlo, compra el terreno. No voy a dejar que me lo llenes de agujeros por nada.
Ya no puedo comprarlo, Asensio.
Entonces no puedes sacarlo.
¿Cuánto quiere por el terreno?
Se lo he apalabrado a unos gangas. Van a hacer casas con piscina. Firmo con ellos en 3 meses.
¿Por cuánto?
Muchos millones, no lo tiene.
¿Cuánto?
8.
No creo que podamos o debamos polarizar entre una España y otra. Yo creo que es una cosa muchísimo más compleja, pero sí representan cada uno una forma de entender el discurso del momento, de para qué vamos a recordar algo que pasó hace 40 años, y el problema es que si no lo recordamos nos irá de la forma en la que nos va. O sea que yo creo que en ese sentido hay un personaje muy refractario a la modernidad, muy refractario a lo que viene, muy refractario al cambio, y hay otro que por el contrario vive en el cambio porque es un inconformista y porque, contraviniendo lo que hay, cree que podemos ser más justos con el mundo, ¿no?
¿No vas a hacer nada?
Quiero que nos vayamos a Portugal a vivir los dos. Di la entrada para un piso hace unos meses, pero no le he dicho nada a Rosa todavía.
Desgraciadamente no deja de ser una forma de seguir hablando de las consecuencias de un sistema. Es decir, hay un tipo que ha seguido la norma, que se ha incorporado de forma estable el sistema, y lo que quiere es un apartamento en Portugal. Que, lo que quiere es un apartamento en Portugal, que al final no deja de responder a un tipo que no encuentra amparo, que no encuentra sitio, que no sabe dónde estás porque es incapaz de confrontar ese fantasma que le lleva y está en una vida perpetua. O sea, que ahí yo creo que se confunden el estar dentro del sistema con el realmente portar una herida que sangra, que sigue sangrando y que es incapaz de restituir. Y el otro, lógicamente, que necesita 8 millones de pesetas y que no va a encontrar 8 millones de pesetas arreglando motores de coche, que es decir, trabajando como mecánico o trabajando como albañil, porque no encuentra otro modo de hacerlo de forma inmediata, de forma rápida, que robando. O sea que ahí hay una cuestión, lógicamente, de clases, y se ve en cómo visten, se ve en cómo piensan y se ve en cómo hablan.
Tienes 3 meses, ni un día más. Consigue 9 millones y es tuyo.
¿No eran 8?
A ti 9, por la molestia. Son mis tierras. Si intentas hacerlo de otra forma, acabarás enterrado con él. Nos conocemos.
Tú a mí no me conoces,
pero a tu padre sí. Eres igual que él.
Y sobre todo la tierra en determinadas zonas, sobre todo la tierra en Andalucía. A ver, el campo en los años 80 seguía estando en manos de cuatro y latifundistas, y no sé si eso ha cambiado mucho, pero uno podía tener toda la impunidad y podía tener toda la capacidad de decirte, y no vas a entrar en este campo porque te voy a disparar y voy a hacer imposible que busques lo que quieras, y sobre todo porque debajo de eso es la tierra, esta cosa tan terruña, esta cosa tan telúrica y esta cosa tan evidente de los huesos dentro de la tierra, que siguen ahí, la cantidad de huesos que hay todavía en campos ignotos de Andalucía y en campos ignotos de distintas latitudes de España. O sea que creo que el estar bajo tierra, el estar escondido, el estar enterrado, de por sí tiene un significado importante.
Y vamos con otro estreno español, Playa de Lobos, película de Javier Veiga, con el argentino Guillermo Francella y con Dani Rovira. Es la historia de un encuentro aparentemente casual en una playa que esconde algo más desconcertante, como nos explicaba el director.
Académicamente es casi un thriller psicológico. Bueno, realmente es un thriller psicológico porque tiene todos los elementos de ese tipo de cine, ¿no? Lo que pasa es que está lleno de comedia. O sea, es un thriller psicológico en que la comedia está muy presente desde el minuto uno, y sobre todo en todo el arranque de la película está toda esa comicidad. Entonces, esa mezcla de géneros que a mí me gusta mucho como espectador y también como creador, que luego es muy difícil de contar, de explicar, o de, sobre todo en esta parte de la promoción, porque es como la gente casi quiere saber, no, explícame bien, porque si no esto yo me confundo, ¿no? Entonces, me gusta mucho, o sea, transitar por géneros distintos y que luego tenga coherencia, por supuesto, es lo complejo, ¿no?
Y terminamos con Me has robado el corazón, de Chus Gutiérrez, protagonizada por Oscar Casas y Ana Jara, la actriz conocida por la serie de Disney Channel Soy Luna. Es una comedia romántica con atracos y persecuciones.
¿Te estás enamorando locamente de mí?
No, juntos somos invencibles.
Es uno de los atracos más espectaculares de los últimos años.
Estamos buscando a Eri.
¿Tú sabes dónde puede estar?
Enamorarme no era parte del plan. Eso lo cambió todo.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Eduardo Casanova, ¿qué tal? Bienvenido al Cine Láser.
Oye, hola, estoy muy contento.
Aunque te cancelen después de esta entrevista.
Bueno, tengo experiencia, no pasa nada.
Bueno, esperemos que si nos cancelan, nos cancelan juntas.
Bueno, pues que nos cancelen, claro, que
perfecto,
nos cancelen juntas.
Nada me haría más ilusión.
Hay que pasar por eso alguna vez,
sí,
en la vida.
Sí, yo soy la del Joker, ya te contaré esta movida.
¿Tú has tenido alguna cancelación o qué?
Sí, con María Guerra.
¿Por el Joker?
Por meterme con el Joker y Batman.
¿Y que te canceló María Guerra a ti?
Ojalá. Bueno,
ya me lo cuentas otro día.
Unos
pero
incels.
Te quiero decir que estoy muy agradecido de que te hayas venido de rosa.
Hombre, por supuesto, yo digo...
Tiene pelotillas, también te digo.
Tiene pelotillas y es nuevo, Marco.
Pues a ver, eso a lo mejor es una cuchilla, le pasas y se te quitan todas.
Pues es así.
Es precioso,
vamos,
mi amor.
Vamos a hablar de tu serie, que tengo muchas ganas.
Sí, venga, ahora me la va a devolver.
Mi madre está muy débil, nos falta comida. ¿Coger algún yonki de la calle? ¿A mí qué me cuentas?
La sangre de los yonkis podemos tomarla, pero no nos alimenta. Necesitamos sangre limpia o sangre sintética. Usted lo sabe igual que yo.
¿Y qué hago? ¿Me mato?
Mi madre está muy débil. Es lo único que tengo, por favor. Es muy cruel lo que nos están haciendo.
Va a salir el sol y nos vamos a achicharrar vivas. ¿Necesitas algo más?
Que pisa, que pesa, que muere el amor. Que miente, promete, se apiada y se ríe de mí.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Silencio, que es una serie que estuvo en Locarno, que luego pasó por Sitges y que esta semana va a llegar a Movistar Plus. ¿Cómo nace Silencio y qué necesidad personal o artística? Tú eres un artista que tiene muchas pulsiones. ¿Qué había detrás para contar esta serie?
Bueno, antes de contestarte a eso, también hemos estado en Mar de Plata, que
vale,
ha sido muy, muy guay, la verdad, muy increíble. También después de Locarno, perdona, fuimos a Austin a presentarla allí.
O sea, sí, bueno, sí, habéis pasado por audiencias muy, muy diversas, ¿no?
Muy diversas y sobre todo una cosa que a mí me llama la atención, porque con mis pelis, yo siempre he hecho largometrajes, es como, bueno, usual, ¿no? No sé si usual o no, pero mis pelis siempre tienen como un recorrido por festivales de clase A, Carlo Vivari, La Berlina, pero yo con una serie decía, bueno, pues yo es que no sé cómo funciona muy bien esto, ¿no? ¿Dónde va a ir? Y aún así, la verdad es que me siento muy agradecido porque los festivales han acogido la serie. Por ejemplo, en Locarno, de hecho, había como ciento y pico películas, ciento y pico cortometrajes y una serie, Silencio, ¿sabes? Entonces me hace mucha ilusión, la verdad. ¿Qué me decías?
¿De dónde ha salido esa pulsión para contar Silencio?
Bueno, a ver, es que en realidad... No voy a ir de guay porque no lo soy, pero es que yo sé, en realidad lo mío es hablar siempre de gente silenciada, de gente que habita los márgenes. Es lo que suelo hacer yo siempre, son los personajes que me interesan. Pero en concreto el tema de las vampiras lo tenía ya metido dentro desde hace muchísimo tiempo. A mí el cine vampírico me fascina y me gusta mucho la mezcla de cómo siempre ha rozado los temas LGBT, aunque, bueno, ahora entraremos en esto, la pandemia del VIH no es un conflicto solo LGBT, pero como siempre esta cosa de pues lo queer ha estado ligado al vampirismo, ¿no? Ya lo estaba en entrevista con el vampiro, tal, y me apetecía hacerlo como de una forma más explícita. Todo esto nace básicamente también porque unas de las productoras es Apoyo Positivo, que trabajan además de una forma muy eficaz y luchan día y noche por los derechos de las personas con VIH, entonces era la premisa perfecta para mezclarlo todo y hacer un buen pastiche, que es lo que a mí me gusta.
Y tú coges el mito vampírico, un mito vampírico un poco actualizado, con varias etapas, varios saltos temporales, y abordas el VIH y también lo mezclas un poco con la peste negra en el pasado. ¿Cómo conviven o cómo hablan esas dos pandemias en los dos momentos diferentes con el mito vampírico de por medio?
A ver, el hecho de utilizar otra pandemia es para utilizarlo como metáfora para hablar de lo que significa el rechazo por una enfermedad. Pero lo cierto, y es que esto hay que especificarlo bastante bien, es que cada enfermedad tiene un estigma, y yo creo que no hay ningún estigma comparable con el estigma de las personas que sufren VIH. La mayoría de las enfermedades... la gente tiende a empatizar, ¿no?, con la enfermedad que puedas padecer o hayas padecido, ¿no? Pero si tienes VIH, tiene un contexto completamente diferente. A mí me parece que... Yo en concreto elegí la peste negra porque cuando se inició la pandemia del SIDA, a principios, bueno, en Estados Unidos en el 81, 83... se la denominaba como la peste rosa, ¿no? Entonces hay un símil que me parecía muy, muy adecuado. Pero tengo que insistir en eso, ¿no? En que yo creo que que la pandemia del VIH a día de hoy activa arrastra un estigma y una mochila que no arrastra ninguna otra enfermedad.
Totalmente, y eso que ha pasado el tiempo.
Da igual.
Y fíjate, es curioso porque directores y directoras de una nueva generación, Julia Ducournau con Alfa, Carla Simón, que ahora en Romería vuelve de nuevo al tema, intentan quitarle ese tabú, pero es complicado.
Yo creo que el problema está en que no he visto Alfa, tengo muchas ganas de verla. Amo a Julia Ducournau, pero no he podido ver Alfa todavía. Yo creo que el problema está en las narrativas que hay respecto al VIH en el cine, tanto en el actual como en el que tenemos. Hay pocas referencias. Tenemos Filadelfia, que creo que es una película, pues bueno, que funciona,
¿no?,
como película, pero que es tremendamente horrible y que, o sea, es una película de terror para, o sea, todos los maricones, después de ver Filadelfia, hemos follado con miedo. Y follar con miedo creo que es lo peor que te puede pasar. Es una película completamente pesimista y irreal en la situación actual. Incluso series o cosas que se han hecho más actuales, como 120 pulsaciones por minuto o It's a Sin, también hablan del VIH desde la misma perspectiva, ¿no? Súper negativa. Yo creo que el tema está en las narrativas, poder cambiar la narrativa, poder contar esto desde el problema actual. ¿Y cuál es el problema actual? El problema actual es que el VIH a día de hoy no te mata. El VIH, si tomas la medicación, que la toma todo el mundo en España, eres indetectable, por tanto eres intransmisible, pero el gran problema que tiene y que le rodea al VIH en la actualidad, y que esto no pasaba antes, cuando se inició la pandemia, es el silencio. Entonces yo creo que si no se pone el foco en hablar de ese conflicto, que es el silencio, es muy difícil que la sociedad, que el público entienda qué significa la pandemia del VIH.
Y eso es muy interesante, porque es verdad que nadie ha hablado, o sea, que yo no he visto ficciones que hagan lo que tú, que cuenten esa evolución y que se centren en eso, ¿no? En el silencio y el tabú.
Es el único problema que tiene el VIH.
Claro, que ahora que ya no hay otra cosa por la que pelear,
es que no hay nada más.
Por eso.
Hay una cosa muy, muy, muy clara. Cuando la pandemia del VIH o SIDA comenzó, a los enfermos y las enfermas de SIDA no les quedaba otra que gritar. Que es todo lo contrario al silencio, porque se estaban muriendo y porque institucionalmente eran personas completamente abandonadas. A nadie le interesaba salvar a una persona que se había muerto porque había follado y encima más con una persona de su mismo género. Eso pensaban que era el VIH, luego se ha demostrado que no hace falta follar con una persona del mismo género para que seas portador o llegues a desarrollar la enfermedad. Entonces, esas personas tenían que gritar porque se morían y porque nadie les hacía caso. Ya llegó un momento en el que, bueno, el índice de afectados con el VIH baja por primera vez 16 años después de que inicie la pandemia. Si esto lo comparamos con el COVID, que fue un horror el COVID, por supuesto, pero ¿cuánto fue? ¿Un año? ¿Unos meses?
Sí.
Que empezó a bajar. Bueno, pues con el VIH estamos hablando de 16 años. Entonces, ahí nacieron pues poco a poco los primeros antirretrovirales, el AZT, luego los antirretrovirales más efectivos, los que hay a día de hoy, que no tienen ningún tipo de efecto secundario, que han provocado que la gente viva en silencio. Y ese es el gran problema de la enfermedad. La enfermedad no mata físicamente. La enfermedad mata.
Psicológicamente, claro.
Mata mentalmente, pero mata lentamente es... literal, o sea, provoca depresión el silencio y la depresión es una enfermedad mortal. Entonces yo creo que a la pandemia del VIH hay que afrontarla desde ahí, desde romper el silencio.
Hoy vamos a matar a un hombre, pero antes de matarlo, todas copularemos con él para quedarnos embarazadas y así perpetuar la especie.
Tener una criatura, a mí comer me apetece, pero copular ahora mismo no sé si va a lubricar. ¿Quién?
A Felipe.
¡No pienso hacerlo! ¡No voy a matarle! ¡Ni chupar su sangre!
¿Qué haces? Con apariencia humana.
¡Soy humana!
¡No lo eres!
¡Lo siento por dentro!
¡Eso no es un sentimiento!
¡Sentimos igual! Y aunque no me dejas guiar por mis sentimientos, ¿qué vas a hacer cuando les hayas matado a todos y no quede ninguno? ¿Empezarás a chuparme a mí la sangre, hermana? Aunque mi sangre de vampira te envenene.
La serie también tiene una parte muy importante y es que lo cuenta desde la perspectiva de una mujer seropositiva, que es algo a lo que no estamos acostumbrados a ver en el cine o la televisión. Hablamos de Filadelfia o de It's a Sin y siempre se asocia a los hombres generalmente no heterosexuales, homosexuales. ¿Por qué has decidido poner a una mujer como seropositiva?
Pues mira, porque todo el mundo que ve la serie, ¿no?, dice, bueno, hay una cosa como bastante de mal gusto, ¿no?, por utilizar la palabra SIDA, que a mí utilizar la palabra SIDA me parece maravilloso y apropiársela como insulto también si es necesario, pero dicen vampiras con SIDA, cine queer, y yo creo que es que hay que recalcar que el conflicto del estigma del VIH, de la pandemia del VIH, no es un conflicto LGBT, no es algo queer. El estigma del VIH, atraviesa absolutamente a todos y a todas, a mujeres heterosexuales, a hombres homosexuales, a mujeres transexuales, absolutamente a todo tipo de personas, de cualquier ideología, de cualquier color. Entonces, no creo que sea un tema LGBT. Y, por supuesto, si hay que elegir a alguien invisibilizado por cualquier cosa, pues va a ser siempre antes una mujer que un hombre. Sí es cierto que en el inicio de la pandemia el mayor número de personas que tenían el virus o que les transmitían el virus eran hombres, porque cargaban con la mochila de la homofobia y entonces pues tenían que tener... se iban a otros países a tener, desde San Francisco, a tener sexo a escondidas, en silencio, y así es como empezó todo. Pero la realidad es que el porcentaje de mujeres con VIH a día de hoy es altísimo. Las mujeres prostituidas es tremendo el porcentaje de mujeres prostituidas con VIH. En África, por ejemplo, hay mujeres... muchísimas, el mayor número de personas con VIH son mujeres también. Entonces, bueno, es que no es decidir por qué lo he hecho así, es que es un compromiso con ser veraz y con contar la historia de una forma real.
Y luego, tú tienes un estilo visual muy característico, inconfundible, en muchas de tus películas, y eso que son diferentes estilos visuales, pero hay algo en común en cada una de ellas. No sé cómo equilibras también lo grotesco y la parodia con cierta mirada a la belleza, porque eso también está presente en tus películas.
Yo, la verdad, amor, no sé cómo analizar eso, porque es que yo... Lo hablo y lo debato con mucha gente, pero ya después de tantos años haciendo entrevistas y hablando de mis pelis y mis cosas, es que yo encuentro la belleza ahí. Y no tengo respuesta para todo. No sé decirte por qué. A mí me parece bello lo no normativo, me parece bello lo que ha estado invisibilizado. Tal vez por eso mi amor hacia el kitsch, hacia el camp, hacia lo grotesco, ¿no? Porque tampoco hay un testamento ahí donde te ponga. Esto es feo, una guía, ¿no? Esto es lo feo, y esto es lo bonito, pero eso
¿y qué pasa si nos gusta otra cosa?
Si nos gusta otra cosa, ¿no? Y bueno, no sé, yo sí, pues soy consciente de que tengo un sello estético, pero también intento romperlo mucho aquí. Estás en el tercer capítulo, ahí creo que es donde más se rompe mi estética, ¿no? Donde está esa secuencia que creo que están increíbles, María León y Lucía Díez, dos de las protagonistas, y se acerca mucho más a una cosa de cine kinky que huele a Eduardo Casanova, yo lo entiendo. Huele a Eduardo Casanova, da mucho asco decirlo porque parezco a Aidan Izar hablando en tercera persona, pero ¿me entiendes? Que hay, sí. Siempre hay un ejercicio en mí en buscar cosas nuevas, pero siempre acabo estando yo.
Bueno, pues eso es lo bonito de un autor, ¿no?
Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Porque yo hablo por mí, pero intuyo que a muchas autoras y a muchos autores le pasa lo mismo. Esta necesidad de cambiar, ¿no? Y de encontrar cosas nuevas y de poder hacer cosas nuevas. Yo me esfuerzo por hacer cosas diferentes. Luego me sale algo que siempre se me reconoce, pero yo me esfuerzo por intentar buscar nuevos formatos. Hombre, ya lo dicen al margen, yo intentaba hacer realismo.
No,
pero es que es maricón es mariconija, eso es así.
No, y es cierto que es una serie completamente diferente a lo que has hecho, pero a la vez es una serie de Eduardo Casanova y eso es maravilloso.